Este es un nuevo mandala, un espacio radiofónico en constante evolución. Mandala. Los microcosmos de la ciudad vibran aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara. Ya saben que para mí es un privilegio poder acompañarlos hoy en su martes y poder compartir con ustedes información relevante sobre la ciudad, sus historias, sus protagonistas y sus posibilidades. Aquí en Mandala, la radio en evolución, construimos este programa colectivo que quiere salir de la zona cómoda de las revistas radiofónicas culturales y atreverse a traer esos temas importantes que consideramos deben comenzar a ocupar espacios hasta ahora, pues, poco convencionales. Y bueno, por eso esta mañana te proponemos una entrevista con los recién ganadores del Ariel, los tapatíos Omar Robles y José Permar, una colaboración de Salvador Alcántar sobre ciencia ficción y distopías, muy interesante que no se pueden perder. Además, Karen Barajas hace su wishlist para WhatsApp y en entrevista en cabina hablaremos de las mujeres y de la ciudad, en específico de la copita menstrual. Tenemos una además para regalarles, así que estén muy atentos. Yo soy Talia Cepeda, les saludo otra vez con muchísimo gusto y saludo al sonriente, siempre sonriente José Luis Joe Vázquez, el soltero empedernido de Radio Universidad de Guadalajara. Él está en el control operativo, David Becerra está en la producción y aquí en cabina saludo con mucho gusto a Karen Barajas. Muy buenos días.
Hola Talia, muy buenos días. Pues sí, reitero la invitación a que se queden en el programa. Y sobre todo que estén pendientes para las mujeres que no saben qué es esto de la copita menstrual, escúchenlo porque es algo bien interesante. Y bueno, pues yo los invito a que participen en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, también en las del programa. En WhatsApp nos encuentran en el número 33 17 86 71 66, y tenemos el Twitter de radio, es @radioudg, y el Facebook es Radio Universidad de Guadalajara. Porque además hoy hay un regalo, se trata de un pase doble para este espectáculo. Bueno, es esta proyección que han estado haciendo el Teatro Diana de unas películas, por ejemplo, Amelie la presentó con musicalización en vivo. Ajá. En esta ocasión se trata de esta película de Hayao Miyazaki que se llama El viaje de Chihiro. Es una película de las más conocidas de este director y también en lo personal me parece de las más buenas, si no es que la más buena, a mí es la que más me gusta y es la que ganó un Oscar a Mejor Animación en el 2001. Entonces, participen, esto es una oportunidad pues bastante chida y bastante original para ver esta película.
Decíamos que hay un montón de fans de esta película en específico, sí. Así que es una buena oportunidad. Comuníquense con nosotros. También les recordamos que tenemos el fanpage de Mandala en específico, que es así, tal cual, facebook.com/mandalafm. Y bueno, hoy también para comenzar con la información de esta mañana, saludo también, por supuesto, con mucho gusto a Francisco Vanegas. ¿Cómo estás y cómo te fue de fin de semana, Paco?
Muy bien, ¿y tú? Pues tranquilo, a gusto.
¿Ah, sí? ¿No saliste de fiesta este fin?
No, fíjate que estuvo bastante tranquilo, estuve disfrutando del clima. En mi caso.
Qué bueno. Y bueno, también entrevistando personas, porque hay que decir que... pues tú cuéntanos mejor, por
favor.
Sí,
pues fíjate, por ahí la semana pasada, de hecho el martes de la semana pasada, estuve entregando la edición número 59 de los premios Ariel. Y por ahí unos tapatíos, gente del DIS, estuvo ganando el premio al mejor corto documental. Y por ahí tuve la oportunidad de platicar con ellos el sábado. Ajá. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar esto acerca de Aurelia y Pedro?
Buenísimo,
vamos a escuchar. Sí, pues estamos con Omar Robles y José Permar. Nos van a platicar acerca de su proyecto Aurelia y Pedro. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias, Francisco.
Muy, muy bien, buenos días.
Oye, pues platícanos acerca de Aurelia y Pedro. ¿Cómo surgió la idea de este documental?
Pues bueno, el proyecto en sí comenzó, nosotros estábamos estudiando en la universidad en ese momento, en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Imagen y Sonido. Pues era parte de las actividades de la escuela, estábamos en nuestro año de cine documental. Aurelia y Pedro fue nuestro trabajo final de cine documental. Y era la primera vez que la universidad hacía un proyecto que se llama Territorios Interiores. Y pues nos nos tocó ser la generación, la primera generación con la que pasaba eso. Nos llevaron a la comunidad de San Miguel Huaystita, en el norte de Jalisco, una comunidad virrárica. Y pues por medio de las personas que fueron a hacer la investigación del proyecto, pues conocimos a Aurelia y a Pedro.
El primer acercamiento con Aurelia y Pedro fue con un traductor, con un intérprete de ahí de la comunidad que prácticamente en ese primer acercamiento les dijo que nos interesaba hacer una película sobre ellos y que si estaban dispuestos a ser filmados, y ellos accedieron. Un poco después ya como que entendieron qué era filmar y también fue muy pesado, pero así fue el primer acercamiento. Y los demás acercamientos realmente eran pues ya sin intérprete y no sé, a base de señas o pequeñas palabras que sí entendían o que nosotros habíamos aprendido en Wirrárica y así. Un mes ahí compartiendo con ellos, la verdad fue pesado porque estábamos fuera, lejos de nuestra zona de confort, y sí, nosotros estamos más acostumbrados a ciertas comodidades que tenemos en nuestra vida cotidiana, y de esa manera fue pesado.
Porque llegamos pensando a lo mejor encontrar una realidad pues muy triste, de carencia, que es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en una comunidad indígena regularmente en México. Si bien es cierto, también fue cierto que aprendimos también a conocer que también existe otra manera de ver las cosas, otra manera de vivir, y que al final de cuentas, incluso dentro de esa misma carencia, también hay muchísima dignidad y muchísimo amor por la vida que nosotros de entrada desconocíamos, o que solo decíamos qué feo vivir que sin lo que, las comodidades a las que estamos acostumbrados. Y luego cuando te acostumbras también ves que hay muchísima dignidad en esa soledad, en ese silencio también, sin ignorar que al final de cuentas son carencias, ¿no? También lo que se tiene. Y pues sí, se te olvida que estás en México, ¿sabes? El proyecto se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale. Ahí fue el estreno, pues, mundial, y ahí ganamos la mención especial del jurado internacional. Pues eso fue lo que nos abrió las puertas, la verdad, a mostrarlos en otros lados. A partir de eso, se estrenó ahí antes que en México mismo, pero aún así yo creo que la influencia de un festival tan grande como Berlinale hizo que mínimo los festivales de México voltearan a verlo fácilmente y lo identificaran, y al final estuvo en la mayoría de festivales mexicanos. Y pues bueno, sí, creo que a partir de ese festival fue que se abrió las puertas para que más gente pudiera verlo, y también nos está ayudando muchísimo a que puedan voltear a vernos sus nuevos proyectos y poder pues seguir trabajando, ¿no?
Oye, ¿y la gente ahora sí dónde lo puede ver?
Pues justo ahora estamos terminando el ciclo de festivales. No sabemos todavía, creemos que es el hecho de haber ganado el premio Ariel nos puede volver a abrir algunas puertas en algunos festivales, pero al menos acá en Guadalajara sí tenemos ahorita la inquietud de hacer alguna muestra, justo porque ahorita hay mucha expectativa de dónde se puede ver el corto, ¿no? Todavía no sabemos muy bien dónde ni cuándo será esta muestra, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la cooperativa que tenemos, que se llama Tardígrada, o del proyecto que se llama Territorios Interiores.
¿Y qué otros proyectos vienen en el futuro?
Pues yo ahorita estoy dirigiendo mi primer largometraje documental, se llama Off the Road.
Yo estoy dirigiendo otra película que se llama Las Flores de la Noche, la estoy dirigiendo junto con Eduardo Esquivel, con una codirección que trata sobre un grupo de chicas transexuales que viven en la ribera del lago de Chapala, en una comunidad que se llama Mezcala.
Pues muchas felicidades, y si nos pueden decir otra vez sus redes sociales.
Pueden buscarnos en las redes sociales, en el Facebook de nuestra cooperativa, que se llama Tardígrada. También está el proyecto documental de la Universidad de Guadalajara, que es Territorios Interiores.
Pues muchas gracias.
Ahí escuchamos esta entrevista con estos personajes que hicieron Aurelia y Pedro. Y es bastante interesante, tuve la oportunidad de verlo, y es como otro México, es como un México que no te das cuenta que existe, pero que está ahí. Y creo que hay que darle la oportunidad, por ahí hay que seguirlos en las redes sociales, para tener la posibilidad de verlos. Ya terminaron ahora sí que la gira en cuanto a los festivales, entonces me imagino que ya va a ser más probable verlos en las redes sociales y ver este documental.
Y ver este docu, que bueno, ya decían ellos en esta entrevista, fue su trabajo final de la escuela, y pues sí, hay otros Méxicos posibles, digamos, y unos están muy, muy cerquita aquí a la zona metropolitana. Digo, no es que estén aquí como El Salto, pero, o sea, a unas horas, ¿no? A unas pocas horas. Y, pues, qué importante es también poner el foco en estas comunidades jaliscienses y mexicanas que están, que aportan, ¿no?, su riqueza cultural a nuestra diversidad. Y, bueno, como ya se ven todos, o quizá no lo sepan, la UDG va a tener próximamente una estación de radio en Wixárika, también allá por Colotlán, para pues justamente dar visibilidad, ¿no?, a estas comunidades mexicanas. Muchísimas gracias, gracias, Paco, por esta tu colaboración.
Perfecto, nos vemos la próxima.
Pues vámonos a un corte, Karen.
Sí, pero antes les recordamos que tenemos un pase doble para Chihiro y Piano. Es una proyección que se lleva a cabo en el Teatro Diana con musicalización en vivo. Participen, el WhatsApp 3317-867166, las redes sociales en Facebook Mandala FM, Radio Universidad de Guadalajara y @ Radio UDG en Twitter.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 15 minutos, es tiempo de que vayamos a escuchar Sutra, esta colaboración que nos manda Salvador Alcántar desde la Ciudad de México. Salvador Alcántar es un joven tapatío, abogado de formación, miembro de Wikimedia y apasionado de los ecosistemas digitales. Y bueno, en la entrega de hoy explora esta reflexión entre la ciencia ficción y las distopías como punto de partida para a nosotros poder construir un futuro. Pongan mucha atención, me gustó mucho esta colaboración, espero que ustedes la disfruten de igual forma.
Sutra, discursos del conocimiento, ecosistemas digitales en mundos análogos. Sutra, con Salvador Alcántar.
Todos conocemos la ciencia ficción, aquella corriente fundamentalmente literaria que propone el avance de la ciencia y la tecnología a tal punto que la raza humana puede superar sus propios límites, o al menos sus límites naturales. Propone ideas tan radicales como el viaje en el tiempo, los viajes interestelares, la idea de los robots que pueden realizar cualquier actividad humana y superarla, inteligencia artificial y, en fin, una gran cantidad de ideas muy positivas, futuristas, que nos hablan de la idea de el ser humano rebasando sus propios límites y buscando las maneras a través de su propia ciencia y su propia inteligencia para mejorarse a sí mismo y para llevarse más allá de lo que siquiera pudiera soñar. Grandes nombres de la literatura suenan en la ciencia ficción. Algunos autores como Julio Verne, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov han soñado con grandes cosas y siempre han propuesto la inteligencia como uno de los motores que mueven la historia del ser humano. Sin embargo, ¿cuánto de esto de la ciencia ficción hemos alcanzado? A Julio Verne se le ha llamado casi un profeta del siglo XX, puesto que muchas de sus ideas se convirtieron en realidad a través de la ciencia y la tecnología. El viaje submarino, el viaje al espacio, concretamente el viaje hacia la luna. Sin embargo, sus herederos tal vez no han tenido la previsión o la capacidad de ver precisamente en la sociedad humana el conjunto de posibilidades que harían de muchas de sus propuestas una realidad. Realmente fuera de la luna no hemos visitado ningún otro planeta, ningún otro ser humano ha pisado más allá del espacio inmediato terrestre. Apenas algunas de nuestras ondas, gran maravilla, efectivamente han llegado fuera de los confines del sistema solar. Existió otra corriente literaria, también futurista, precisamente la distopía. Ese soñar con una sociedad futura muy diferente a la que tenemos actualmente, pero sin embargo siempre basada en una sociedad actual. es decir, una especie de ramificación de la historia hacia el futuro basado en lo que estamos construyendo actualmente como seres humanos. Algunos autores tan destacados como George Orwell, Ray Bradbury, Alan Moore, Aldous Huxley han soñado precisamente con estas sociedades. Sin embargo, entre estos autores pareciera que no rige tanto optimismo como aquellos que proponían esas ideas grandiosas de la ciencia ficción. Pareciera que ellos profetizan una idea de una sociedad más malévola de lo que pudiésemos pensar que será la humanidad del futuro. Basta pensar que George Orwell proponía una sociedad un poco más totalitaria y pareciera que efectivamente se está llevando a la realidad. No es casualidad que en enero de este mismo año 2017, tras el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, su libro o su novela 1984 se convertirá en uno de los más vendidos en la librería electrónica de Amazon. Él hablaba, por ejemplo, de la constante vigilancia de este ser fantástico o de este caudillo de la novela que se llamaba El Gran Hermano y esos enormes carteles que anunciaban El Gran Hermano te vigila. Y para que irnos tan lejos, simplemente en nuestro propio país, las más recientes filtraciones acerca de gobierno espía nos hablan de ese interés del gobierno de inmiscuirse en las partes más privadas de nuestra intimidad, de nuestras comunicaciones y de nuestra tecnología, simplemente para mantenernos bajo control. Mi reflexión respecto a todo esto es que pareciera que estas propuestas distópicas, no por nada se llaman distópicas, que quieren decir etimológicamente otro mundo o otra forma de ver, otro lugar que podemos llegar a ser. Pero pareciera que estas propuestas cobran más vitalidad y más realidad en el mundo moderno que esas propuestas más soñadoras y optimistas de la ciencia ficción. Realmente pareciera que nosotros, como sociedad, estamos más cercanos a llevarnos a la propia destrucción, al propio dolor y a la propia discriminación mutua, más allá de la evolución de la ciencia y de la técnica. Pareciera que nuestra ciencia y nuestra tecnología está enfocada precisamente en desacreditarnos unos a otros y en generar todas esas herramientas necesarias para que la humanidad acabe consigo misma o se lleve a una realidad donde impere el dolor y la angustia mutua. Existe un fenómeno en psicología que se llama la profecía autocumplida. Cuando uno mismo se propone una idea de cómo va a ser las cosas en el futuro, ¿cuál va a ser la profecía autocumplida que nosotros generemos? ¿En qué estamos soñando? ¿Y cuáles de esos sueños vamos a volver realidad? Nosotros somos dueños de nuestro futuro. Y aunque no hemos construido todavía una máquina que nos permita viajar en el tiempo y verlo, sabemos que nuestras acciones son al fin y al cabo las palancas y los pequeños cortocircuitos que generan esa máquina que nos colocará en un futuro deseable y más ameno, más feliz y más próspero como humanidad. ¿En qué estamos trabajando? ¿En qué estamos fantaseando? Que sea la ciencia ficción la que impere o esa distopía tenebrosa es nuestra propia elección. Muchas gracias.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, girando en un círculo concéntrico.
Me 9:26. Qué bueno que nos acompañan este martes en Mandala. Y bueno, les anuncié al principio que hoy vamos a hablar de la copa menstrual. Y tengo que además agregar que este es un programa que fue una petición de ustedes, el público que escucha este programa. Siempre hacemos el llamado a que se comuniquen con nosotros y nos compartan los temas que podríamos poner sobre esta mesa, las actividades que hay. Y bueno, este fue uno de los temas recurrentes que nos pidieron tratar aquí en este programa y pues creo que es un muy buen pretexto para poder en el tema esta, pues la menstruación, la naturaleza cíclica de las mujeres y lo que podemos empezar a revalorizar. Es por eso que esta mañana está con nosotros Alesa Silva. Alesa, muchas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad para venir. Buenos días.
Muy buenos días, Talía, a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que sea muy nutricio para todos nosotros.
Seguramente así será. Alesa Silva es, tú naciste en Ciudad de México, pero eres ya vecina de hace mucho tiempo de esta ciudad. Eres filósofa de formación, pero eres también gestora cultural y bueno, ahora promotora del autoconocimiento y del autocuidado femenino. Y antes de empezar con esta charla sobre la copa menstrual, hay que pues mencionar dos cosas. Una, que tenemos una copita menstrual, hoy nos trajiste, Alesa, para regalar, así que estamos de manteles largos. Es grande, ahorita vamos a explicar lo de las tallas, pero bueno, pueden hacer contacto con nosotros y aprovechen para preguntarnos y decirnos qué dudas tienen acerca de la copita menstrual, pues si les da miedo, si no, si ya la experimentaron y las experiencias que han tenido, porque es lo que vamos a comentar estos próximos minutos, en lo que hay muchos temas que comentar, Alesa, sobre la copita menstrual. Vamos a empecemos con una pequeña descripción de lo que es la copa.
Excelente. Mira, la copa menstrual es un dispositivo de silicón quirúrgico, es totalmente hipoalergénico, es inocuo al cuerpo, se coloca, se introduce en la vagina y se hace un vacío y queda totalmente adherida a las paredes de la vagina. Es reusable y dura 10 años. Es un dispositivo que a mí me ha cambiado la vida de manera muy positiva porque evita la generación de residuos sólidos a raíz de tu menstruación, es decir, ya no generas basura, ya no generas todo lo que conlleva tanto de las toallas sanitarias como de los tampones. Número uno, el tema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Número dos, el tema del autocuidado. Dejamos de intoxicar nuestro cuerpo con todas las sustancias que tienen los tampones y las toallas femeninas, que son cloro, que son los pesticidas, los fertilizantes, que, bueno, si tú lees todas las indicaciones de los paquetes, tienes un peligro del síndrome del shock tóxico, que puedes perder la vida o puedes perder extremidades, ¿no? Por no cuidar y no cambiar a tiempo, sobre todo los tampones, ¿no? Y tres, es una manera excelente de conocer tu propio ciclo menstrual. El ciclo menstrual no es solamente los días que estamos menstruando, sino los 28 días que comprenden cuatro fases: la fase preovulatoria, la fase ovulatoria, la fase premenstrual y la fase menstrual. Entonces es una manera muy cómoda de vivir la menstruación. ¿Por qué? Porque puedes nadar, porque puedes dormir, porque puedes hacer ejercicio, porque puedes brincar, porque no te manchas, porque no te rozas, porque no huele.
Y porque no es incómoda.
Es absolutamente, no se siente nada. Si está bien colocada, no se siente nada.
Oye, Alesa, bueno, esto es la copita menstrual, un dispositivo de silicón que te ayuda a recuperar el flujo menstrual de esos días y que es un punto de partida para cambiar un chip. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, a mí en la educación primaria me tocó que estos temas no los impartía la maestra, sino los representantes de las empresas. No te tocó,
claro, Karen, de toallas femeninas.
Ajá, sí. Que venían a decirte qué onda con la menstruación, pero que lo que realmente te decían es ponte una compresa, ponte esta toalla femenina y va a recuperar los residuos, los va a solidificar, los va a esconder, tú ni caso vas a hacer de ellos y después simplemente lo tiras a la basura. Y bueno, ahora sabemos que la sangre menstrual son células madre que incluso ya están en la investigación para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas muy, pues, de nuestras épocas, el Alzheimer, el Parkinson, cáncer y demás. Y entonces, el usar la copa menstrual es cambiar el chip a esa sangre que tú antes tirabas al bote de la basura, ahora la puedes conocer un poco más.
Es increíble que la sangre menstrual es nuestra sangre más nutricia. El endometrio, que es esta capita que se forma alrededor del útero, está preparado para que si hay una fecundación, se convierte ese endometrio en la placenta y es lo que nos ha nutrido a todos los seres humanos que estamos aquí. Entonces, si podemos cambiar de ver la sangre menstrual como algo sucio, asqueroso, vergonzoso, a la generadora y dadora de vida, es una revolución de conciencia bien importante que hay que llamar y recordar.
Y también, bueno, ya dijimos que es muy cómoda, no, es otra cosa, ¿no? O sea, con las compresas, pues tú te tienes que cambiar cada cierto tiempo, y con la copa tiene, digamos, una capacidad mucho más grande.
Son 10 años, 10 años.
Bueno. Que además resulta ser un... también un factor económico a favor, ¿no?
Increíble.
Porque, o sea, ¿cuánto gastamos en toallas sanitarias? O sea, imagínate, 10 años de ese dinero que pudieras gastar en toallas sanitarias con una sola copa, ¿no?
Dinero, el tema de esta vergüenza y de envolverla en papel, el tema de generarla, de venderla, de tirarla, de que hay personas que gestionan y están en contacto con nuestros residuos, ¿no? Cuando tú utilizas una copita menstrual, el flujo cae naturalmente en la copa y al retirarla tú puedes o tirarla al excusado, al lavamanos, o incluso puedes regar tus plantas, porque recordemos que es la sangre con las células más nutritivas que hay, con más nutrientes. Entonces ya no generas ni residuos sólidos, ni ningún otro ser humano tiene que manejar con ese fluido tuyo, ¿no? Es increíble.
Y además no tienes que cambiarla cada 2 horas.
No, la cambias dependiendo del flujo y dependiendo del día, porque sabemos que las mujeres no menstruamos igual el día 1 o 2 que el día 5 o 6.
Sí, es cierto.
Pero normalmente puedes cambiarla en la mañana, mediodía y en la noche sin ningún problema, sin escurrimientos, no te manchas, es muy cómoda, es muy segura. De verdad me encantaría que si alguna de las personas que nos escucha nos quisiera compartir su experiencia, creo que sería muy rico, ¿no? Muy rico escuchar cómo habremos tantas mujeres en la ciudad que hemos encontrado esta manera de vivir de manera consciente nuestra menstruación. En mi caso personal fue hace 8 años, después de tener el parto de mi primera hija, y yo sufría muchísimos cólicos, tenía problemas de dismenorrea muy importantes, y el tema de poder conocer y ver lo bonita que era mi sangre menstrual, además que hice un diario menstrual en donde fui registrando mis cambios físicos, mis cambios emocionales, mis cambios espirituales, y todo eso fue contribuyendo a que finalmente pueda vivir mi ciclo de una manera bien nutricia, bien consciente, y que eso me ha llevado a querer compartirlo con más mujeres, porque creo que es una revolución de amor bien importante.
Es interesante, dices, hace 8 años, esta copita, estos instrumentos están a la disposición desde hace mucho tiempo, pero no gozan de toda esta publicidad de los otros, digamos, de los otros aparatos, de estos otros artículos, pues, de las Tampax y de las toallas, y entonces, pues, pocos. La verdad es que la información fluye muy, muy escasamente.
Y casi de mujer a mujer, ¿no? Porque la verdad, yo no he visto así como anuncios y cosas como se hace, por ejemplo, con las toallas sanitarias, etcétera. Yo la primera vez que escuché sobre las copas menstruales fue cuando me fui a vivir con mis roomies. Y me dijeron, nada más este pocito no lo vayas a usar porque es para las copitas menstruales de fulanita de tal, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? Ay, no conozco las copas menstruales, así ya sabes, ¿no? Y Alessa, yo quisiera que nos platicaras cuál es este proceso de, por ejemplo, también de limpiarla y todo, o sea, desde cómo te la tienes que poner hasta qué hacer cuando te la quitas, etcétera.
Sí, mira, cuando tú adquieres una copa menstrual, lo primero que tienes que hacer al iniciar tu ciclo es ponerla a esterilizar como si fuera un biberón o un chupón, se pone a hervir de 2 a 5 minutos, por eso el pocito que te decían tus amigas. ¿Por qué? Porque tú introduces la copa a la vagina, entonces tiene que estar totalmente estéril. El material es bien importante que cuiden que sea un silicón quirúrgico. Los hay de látex, hay mujeres que somos alérgicas al látex, o los hay de pueden ser marcas o copas que no estén aprobadas por ejemplo, la FDA, y que te puedan hacer alguna reacción alérgica y que te pueda dar comezón o te pueda hacer no sentir bien, ¿no? Tienes que ser como muy cuidadosa con la marca que elijas. Dejas que se enfríe, ¿no? Porque pues va a estar caliente. Te tienes que lavar muy bien las manos, ¿no? Las uñas y todo, porque
Si quieres, en la cámara...
Aquí. Mira, la copa, esta es una copa grande y esta es una copa pequeña. El tamaño se elige o se recomienda de acuerdo a la edad, menores de 30 años o que no hayan tenido hijos, es una copita pequeña que tiene capacidad de 10 mililitros. Y mujeres como yo, que ya tenemos hijos o tenemos más de 30 años, se recomienda el uso de esta copa grande, que tiene capacidad de 15 mililitros. Por ejemplo, hay de colores, puede ser rosa, puede ser lila o puede ser cristal. El material es el mismo, pero bueno, es una cuestión estética. La copa se dobla en forma de U o en forma como de un piquito, como una diagonal en B, dependiendo de cómo las mujeres se sientan más cómodas, y se introduce totalmente a la vagina, se suelta. Y, tiene como un pivotito, uh-huh, que tiene que estar totalmente dentro de la vagina. Uh-huh. Y se hace un pequeño círculo, uh-huh, para que la copa se abra totalmente, y entonces se hace un vacío, como un... Exactamente, se siente así, ¿no? Como... Y queda totalmente adherida. Eso es lo que permite que el flujo caiga naturalmente y que no gotee, que no chorree y que puedas brincar, correr, hacer ejercicio, pararte de cabeza, nadar sin ningún problema. A la hora que la vas a retirar, vuelves a introducir los dedos, rompes el vacío, ¿sí? Tiene unos pequeños orificios para que con el aire se rompa el vacío. La sacas y ahí es donde tú decides si la desechas o la guardas para otro uso, ¿no? Puede ser regar las plantas de tu casa, por ejemplo.
Oye, ¿y después tienes que esterilizarla otra vez?
Ahí mismo se enjuaga con agua de la llave y se vuelve a introducir. Durante todos los días que te dure tu menstruación, las mujeres menstruamos de 2 a 8 días, generalmente, y al final se lava con jabón neutro. Hay mujeres que les gusta volverlo a esterilizar, o hay mujeres que la guardan y la esterilizan hasta el inicio del siguiente ciclo. Lo importante es que esté estéril al momento en que la introduces.
Muy bien. Pues ahí, con esta explicación, ahí damos respuesta a algunas de las preguntas que ya han llegado a través de las redes sociales, como la de Cari Sepúlveda, que justamente preguntó cómo puedo saber qué talla elegir y el tamaño que necesito. Y fíjate, también dice que le han comentado que hay muchas réplicas que pueden ser tóxicas y pregunta si recomiendas alguna marca o dónde es confiable comprarlas.
Pues mira, la marca Angel Cop es muy buena. Actualmente puedes buscarlas en internet, también de mujer a mujer. Yo también las vendo, Talis, con mucho gusto podemos, por redes sociales me pueden contactar y con muchísimo gusto cada persona que, te voy a decir cómo empecé a venderlas. Yo estaba tan contenta, tan emocionada, tan comprometida, una parte también como de mi activismo de medioambiental, que a todas las mujeres les decía, pero era difícil encontrarlas, tenías que pedirlas como por pedido, no había muchas tallas o se acababan muy pronto. Entonces dije, pues, si yo estoy tan convencida, estoy tan contenta, y además empezó a pasar algo muy padre, que cada mujer que lo usaba, a todas sus mujeres les decía, por favor, úsala, ¿cómo puede haber mujeres que no tengan esta información y que no sepan la maravilla y el cambio que es? Mi hermana, por ejemplo, me decía, es que qué bonito es ver el color de tu sangre, ¿no? Lo brillante que es.
Ese rojo intenso. Y bueno, para mí, por ejemplo, que ya me atreví a usarla, también puedes ver, pues,
la densidad de la sangre, ¿no? Que a veces es más líquida, a veces es mucho más densa. Y pues, por ejemplo, creo que una de las cosas que podemos pensar cuando vemos una copita es que pensamos, ¡ay, qué grande está! Eso cómo lo vamos a introducir y después dejarlo hasta por 12 horas. Pero estaba leyendo hasta una mano completa, el puño completo nos cabe
y aparte,
en la vagina.
Es bien importante recordar que cuando estamos menstruando, el útero tiene el cérvix y luego está la vagina o canal de parto, está naturalmente dilatado.
Cierto.
Y está, hay flujo.
Hay lubricación.
Hay lubricación, entonces no es como que si de cualquier manera dices, ¡oh! ¿Esto cómo va a entrar? Sino que estás preparado porque... los cólicos menstruales, por ejemplo, son las contracciones uterinas que están sacando este endometrio. Entonces, al usar las copas, en mi experiencia, lo que ha sucedido es que es mucho menos doloroso, hay menos dismenorrea, hay menos cólicos, porque la sangre está fluyendo de mejor manera y tú estás más conectada con tu cuerpo. Sabemos que los síntomas, los dolores, simplemente nos sirven para... ser conscientes de aquello que no estamos queriendo prestar atención. A las mujeres nos sucede que nos exigen ser cíclicas. Digo, nos exigen ser lineales cuando en realidad somos cíclicas. Somos por lo menos 4 mujeres cada mes que están correspondiendo con las energías de estos 4 ciclos menstruales, con los 4 ciclos de la luna y con las 4 estaciones.
Es interesantísimo esto, Alesa, y no solo para las mujeres, sino que yo pienso que es una información importante para los hombres, como para nuestro productor que está un poco conflictuado con el tema, pero que creo que es, si esta información la tienen también los hombres, pues nuestras relaciones intergéneros pueden ser mucho más fluidas también. Y bueno, tenemos más.
Sí, hay varias preguntas. Joana Fabrizia pregunta, comenta que sí la conoce, pero que no la ha usado, será incómoda. ¿Hay que tener por lo menos 2 por la higiene que requiere antes de usar la pregunta?
No, muchas mujeres me preguntan eso. Si me compran 2 o si tienen una en un ziploc y la guardan para lavarla súper bien. Cuando la esterilizas y como está dentro de tu cuerpo, no se ha contaminado con nada. Al momento que la sacas, la enjuagas y la vuelves a introducir, no tienes que lavarla, no necesitas geles antibacteriales. Está dentro de ti, no hay ningún problema. Con una sola copa menstrual durante 10 años es suficiente.
Daniela pregunta, ¿qué precios manejan más o menos las copas?
Pues mira, las copas van desde 650, 700, dependiendo de la marca.
Okay. Y bueno, repetir, ¿no? Que te dura 10 años, o sea que casi en 6, 7 meses rentabilizas el costo de esto.
También Citlali Álvarez pregunta algo muy pertinente, si se puede usar durante la noche. Ah,
sí,
o al dormir, pues.
Totalmente. Sí, eso es una de las ventajas, que no tienes que estar de que si ya se me pasaron las 7 horas y te quedas dormida más tiempo, no te manches.
Exacto,
para mí es súper importante el tema, sobre todo, yo recuerdo cuando utilizaba las toallas, siempre me manchaba, a menos de que utilizara licras, que tampoco, eso no ayuda a la circulación de la sangre.
Ni es cómodo para dormir.
No es cómodo, y aquí, pues como nuevamente está fluyendo naturalmente dentro de ti, no hay ningún problema.
Oye, Alesa, este cambio de chip, ¿no?, de la sangre, ha alcanzado diversos campos, incluso del arte.
Me encanta.
Bueno, hay muchas mujeres que ya han experimentado usar la sangre menstrual como casi la materia prima, bueno, claro, aparte de su talento, para hacer arte menstrual.
Me encanta. Yo invito a las mujeres que, bueno, con la copa se puede hacer, ¿no? Recoges tu flujo menstrual, tu menstruación, y puedes hacer obras. Es un proceso creativo bien bonito. Se han estado expuestas. Hay muchas mujeres, incluso aquí una comunidad en Guadalajara que lo practica. Todavía no me ha tocado que se exponga públicamente, pero conozco mujeres que hemos compartido obra así. Es bien bonito. Es bien especial.
Y además es otra oportunidad para hablar de menstruación abiertamente, para quitarle ese tabú de sucio, de algo que no se quiere ver o no,
algo
o no
malo escondido y sí, ¿no?
Mira, hablaban ustedes de cómo la publicidad y cómo no se encuentra. Es absolutamente ridículo el que aprendamos a utilizar, por ejemplo, las toallas con un líquido azul. Cierto, como por qué, claro. ¿No? Y es súper diluido, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, me encantaría, de verdad, hay un video, no sé si lo puedan buscar en YouTube, de cómo se da la educación sexual en Suecia, y es increíble, ¿no? Creo que sería un regalo para todas nosotras las mujeres, las niñas, las pubertas, que pudiéramos tener acceso a estos contenidos mucho más cercanos a nuestra realidad cíclica.
Okay, vamos a hacer una pausa, pero les voy a pedir que se sigan comunicando con nosotros. Tenemos una copita menstrual talla grande, una disculpa, para regalar hoy a quienes nos escuchan. Y bueno, al regresar de, lo vamos a rifar al regresar del corte y vamos a seguir hablando con Alesa Silva.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Ya estamos de regreso hoy hablando de la copa menstrual con muchísima participación. Muchas gracias. Karen.
Sí, tenemos mensajes por WhatsApp. Marco Lima dice que él está a favor de la copa menstrual, ya había escuchado y la recomienda a sus amigas y a su novia. Sin embargo, ellas mencionan que no la usan porque al retirarla es un problema, entra reducida, pero al sacarla mencionan que puede ser molesto. Y pide, por favor, si puedes aclarar este punto.
Sí, mira, el factor miedo es muy importante. No podemos separar la cuestión fisiológica de la cuestión emocional, incluso los prejuicios o las ideas preconcebidas que tenemos. Ciertamente tienes que la copa tiene que estar bien colocada y al momento de sacarla, si tú no rompes el vacío, por lo mismo que está totalmente adherida, puedes sentir una molestia como que si te jalara. Uh-huh. Entonces tienes que introducir nuevamente los dedos, romper el vacío y sacarla. Claro que no la vas a sacar así dobladita como lo teníamos, uh-huh, pero como tu mismo vagina está lubricada, estás dilatada y no tienes miedo, sale fácilmente. Sí me ha sucedido que hay mujeres que se empiezan a angustiar y su mismo miedo les puede parecer incómodo o distinto, ¿no? Siempre que nos afrontamos algo distinto, no, nos puede generar angustia y eso precisamente hace que no fluya. Yo lo que recomiendo es ponerte en cuclillas en la regadera, abrir la boca. El esfínter de la boca está directamente relacionado con el esfínter de la vagina. Yo eso lo aprendí en todo el tema de preparación al parto y funciona súper bien. Y ahí está, ¿no? Me preguntan mucho también, oye, ¿y si se me va y si se me pierde? La vagina es un canal, es un conducto, es lo mismo que el canal de parto. Está el cérvix, que está totalmente cerrado, así que no hay lugar a donde se te vaya, no se pierde, no tienes que ir a un ginecólogo, simplemente tienes que estar dispuesta a conocer tu propio cuerpo, uh-huh, a tocarlo y a saber que todo está bien.
Oye, Alesa, sin embargo, sí existe un periodo de adaptación. Sí. ¿Nos puedes platicar de esto?
Sí, como todo, es, uh-huh, cuestión de práctica, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, los primeros, a lo mejor dos o tres periodos, puede ser que tengas que ir adaptando, que tengas que ir viendo cada cuánto te la cambias, que tengas que ir reconociendo tu senestesia, tu sensación interna de tener ahí, aunque realmente no se siente nada. Hay mujeres que también por estar como hiper vigilantes pueden sentirse incómodas, ¿no?
Uh-huh. Okay, y ese tiempo de adaptación pues puede variar, pero depende pueden ser de dos, la mujer, tres periodos, sí, y después ya.
Sí, yo siempre digo que sean como persistentes. También hay otra cuestión, el tema de las tallas son sugerencias. La vagina es como el pene, todos los hombres y todas las mujeres la tenemos distinta, solamente que al ser un órgano interno nosotros no podemos saber exactamente cómo lo tenemos. También son músculos, ¿no? Entonces varía el tema también de tu suelo pélvico, el tema de qué tan laxa o estrecha sea. Uh-huh. Eso no lo podemos saber ni siquiera mirándonos en un espejo porque es más una adentro. Cavidad, exacto.
Uh-huh. Karen, Teníamos una pregunta que hablaba sobre, lo comentaba, ¿no? Sobre quienes no te han tenido relaciones sexuales.
Ah, claro, que tú mencionabas fuera del aire, pero me gustaría que lo comentaras. Si las personas, o mujeres no tienen, obviamente, que no han tenido relaciones sexuales pueden hacer uso de esta copa, porque muchas veces hay mitos, inclusive con los tampones, ¿no? Que se decía o se creía que una mujer virgen no debía usar tampones, etcétera.
Porque se pierde la virginidad. Ajá, pero... La virginidad culturalmente es el desvirgar, es romper el himen, que el himen puede ser y nuevamente laxo, o tiene diferentes formas, ¿no? Las copas están diseñadas y están totalmente recomendadas para utilizarse desde la menarca, es decir, desde la primera menstruación. El tema es que sí necesita la niña, la puberta, estar como muy relajada y muy a gusto con su cuerpo, sin ningún prejuicio, para poderle introducir de manera adecuada, ¿no? Es una práctica, sí. Yo creo que el principal problema para utilizar la copa es el tema de no querer manipular los genitales o de tener algún prejuicio, algún uh-huh. asco, algún inconveniente, alguna creencia que vas a ser menos valiosa si por algo se rompiera una membrana, que bueno, que por eso es también tan importante nombrar científicamente las partes del cuerpo, explicar la fisiología y saber que así somos las mujeres y que está bien. Un tema muy importante que a diferencia de los Tampax es que el Tampax se introduce como un dispositivo plástico rígido, ¿no? Que sí puede ser más, que puede lastimar más agresivo, las ¿no? paredes de sí. la vagina. Aquí como es silicón quirúrgico, uh-huh. es flexible y aparte son tus propios dedos lo que lo están introduciendo. Entonces, no, el material no es rugoso, no lacera, uh-huh. no rosa. Si el algodón, por ejemplo, si la sangre, valgamos, no fuera sangre y el algodón, la menstruación tuviera otro color, la sangre, el Tampax, digamos, el algodón saldría manchado de las microlesiones que nos genera.
Órale. Oigan, pues, se nos está acabando el tiempo.
Qué rápido.
Así que, vamos a organizar todas sus preguntas. Para darle salida a este programa y también vamos a organizar las listas de los participantes. Pero por lo pronto, ¿te parece si vamos a escuchar la colaboración de Karen que se nos quedó en el cajón la semana pasada, que es tu wish list para WhatsApp?
Ajá.
Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Hangouts, Morning Trendy.
Ya hemos dicho antes que WhatsApp es la red de mensajería más usada en México. Y no es perfecta, y como somos usuarios exigentes hay características que se pudieran cambiar, aunque no son indispensables ni necesarias. Ahora les presento un top 10 de cosas inútiles, muy útiles que queremos que WhatsApp nos dé. 1. Mandar automáticamente un mensaje a mamá cada mañana que diga te quiero, bonito día, adjuntando una imagen de piolín, amanecer, ositos o taza de café con una frase motivacional. 2. Que nos deje quitar la opción del visto cuando no queremos responder algún mensaje sin dejar de ser educados y que cuando lo activemos no aparezca que ya leímos el mensaje. 3. Poner video perfil, porque nuestra egoteca merece movimiento también en WhatsApp. 4. Filtros para las fotitos que mandemos, y así evítanos la molestia de usar otra red social o aplicación para editarlas. 5. Alertas cuando han tomado screenshot a la conversación. Digo, para que no nos agarren desprevenidos. 6. Por favor, activen ya la opción para borrar mensajes. No quiero más dedazos permanentes. 7. Mensajes programados a tus grupos, ya sea con una carita sonriente o con un ja, cada 2 horas. 8. Marcar como spam automáticamente las mentadas cadenitas, por favor. 9. WhatsApp, ya nos diste la opción de quitar el conectado por última vez a fulanita hora. También podemos quitar el visto para siempre. ¿Por qué no quitarnos el en línea? Digo, si ya estamos en esas. 10. Traductor de texto según el estado de ánimo. Ejemplo, si responde con un ok, no es que está bien, significa encabronamiento extremo. A ver si los CEOs de WhatsApp le dan una checadita a la lista. ¿Tú qué le agregarías? Escríbeme en Twitter a @karen_barajas.
La lista anterior tiene un contenido alto de sarcasmo. No fue contenido noticioso, ni debe tomarse en sentido literal, como a frutas y verduras.
Muchas gracias, Karen. Y tantas cosas que se nos antoja que tuviera también WhatsApp, que... Pues bueno, y la verdad es que ya se volvió como súper parte vital de nuestras vidas. Ya aquí en Radio DG también tenemos nuestro propio WhatsApp. Y bueno, es parte ya de nuestros días. Tenemos que cerrar nuestro programa porque ya nos vamos. Una pregunta así rapidísima, Lesa. Una radioescucha se comunica y dice si hay copas especiales para el sangrado abundante común en la menopausia.
Mira, una copa grande es suficiente, nada más que se cambie de manera más frecuente.
Ok, perfecto. Bueno, pues llegó el momento que todos estaban esperando. Vamos a rifar este pase doble para el espectáculo del viaje.
Chihiro, ajá, la proyección del viaje de Chihiro con musicalización.
A ver, Alesa, danos un número del 1 al 19, por favor.
El 13.
El 13. Ana Lilia Velasco, eres la ganadora de este espectáculo para este fin de semana. Y tenemos 12 mujeres apuntadas para la copita. Alesa, por favor, danos un número que para la ganadora.
El 7.
Citlali Álvarez la ganadora. Muchas gracias, muchas felicidades, Citlali. Hay que venir por su copita y por sus boletos. A Ignacio Jacobo, número 29, en la Colonia Parque Industrial Belénes. Alesa, ¿cómo te podemos encontrar?
Miren, me pueden mandar un WhatsApp precisamente al 333-576-6105 y con muchísimo gusto puedo ayudarlas y orientarlas en todo el uso de la copa menstrual.
Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este tema que, según la respuesta del público, es muy necesario y pues te agradecemos todos.
Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, encantada.
Muchísimas gracias, Karen, por tu compañía en este programa.
Gracias a ustedes.
Nos escuchamos el próximo martes en Mandala FM. Chau, chau.
Interpretaciones de la ciudad. Frecuencia que evoluciona. Mandala Radio. Hasta la próxima.